Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 18 de marzo del año 2018. Bueno, vamos a seguir estudiando la epístola de Pablo a los Romanos, la más importante epístola de todas las que escribió el apóstol Pablo. Y hoy vamos a entrar en un capítulo muy importante, que es el capítulo 3, donde se nos habla de la justificación por la fe, en contraste con la justificación por medio de las obras de la ley. Así que, como siempre, mi amada esposa Angélica es la que va a colaborar en la lectura de este capítulo. De modo que comenzamos la escuela.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Romanos capítulo 3, versos 1 al 8. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra del poderoso. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su desconfianza habrá hecho nula la fidelidad del poderoso? De ninguna manera. Antes bien, sea el poderoso veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que seas declarado justo en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia del poderoso, ¿qué diremos? ¿Será injusto el poderoso que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría el poderoso al mundo? Pero si por mi mentira la verdad del poderoso abundó para su exaltación, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes?
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, comienza diciendo el apóstol Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué provecho tiene el ser judío? ¿Qué ventaja tiene? Y dice, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? O dicho en otras palabras, ¿para qué sirve la circuncisión de los varones impuesta por Dios en el pueblo de Israel? ¿Para qué sirve la circuncisión? Y dice Pablo, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra del poderoso. La palabra de Dios, las sagradas escrituras, le fue confiada al pueblo de Israel. Es una de las ventajas que tienen. A ellos les fue revelada, por medio de los profetas, la venida del Mesías al pueblo de Israel. Y ahí está reflejado en lo que conocemos con las escrituras del Antiguo Testamento, el Tanakh en hebreo. Y dice el 3, pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su desconfianza habrá hecho nula la fidelidad de Dios, la fidelidad del poderoso, el hecho de que algunos judíos pues hayan pecado, eso no anula la fidelidad de Dios. Él siempre cumple lo que promete. Dios prometió la venida del Mesías en las Sagradas Escrituras y la cumple, aunque muchos del pueblo de Israel hayan sido desobedientes, hayan sido incrédulos. Y luego dice, la desconfianza de ellos, es decir, de los judíos, habrá hecho nula la fidelidad de Dios de ninguna manera. Antes, bien sea el poderoso veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas declarado justo en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Como podéis ver, el texto dice que todos los hombres son mentirosos, porque todos hemos pecado. Todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni un solo hombre que no haya pecado, excepto Jesús, que era sin pecado, era justo y sin pecado. Y sigue diciendo la Escritura. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia del poderoso, ¿qué diremos? ¿Será injusto el poderoso que da castigo? Habló como hombre. En ninguna manera, dice Pablo. De otro modo, ¿cómo juzgaría el poderoso al mundo? Pero si por mi mentira la verdad del poderoso abundó para su gloria, es decir, para su resplandor, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ese refrán es igual que hay uno aquí en España que dice, no hay mal que por bien no venga. Dicen, hagamos males para que vengan bienes. No, el pecado es el pecado, la injusticia es la injusticia. Y todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y los que hacen el mal, pues recibirán su castigo, recibirán su recompensa. O sea, es un refrán falso el de enseñar, hagamos males para que vengan bienes. Esto lo decían muchos judíos malvados. O como suelen decirse hoy en día también, no hay mal que por bien no venga, que es lo mismo que ese proverbio que ha citado ahí Pablo, que no procede de la Biblia, procede de la tradición judía, el de hagamos males para que hagamos bienes, para que venga el bien. Esa era una calumnia que se lanzaba contra los primeros cristianos, es decir, que ellos enseñaban, hagamos males para que vengan bienes. Eso jamás lo han enseñado los primeros cristianos. Ni los apóstoles, ni ningún verdadero cristiano enseñó jamás semejante patraña.
Versos 9 al 20. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a los que no conocen al Poderoso, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque al Poderoso. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor del Poderoso delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo aparezca culpable ante el juicio del Poderoso, ya que por obras de la ley ningún ser humano será declarado justo delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
Gracias, amada, por la lectura. Bien, sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que si nosotros los judíos, está preguntando, ¿somos nosotros los judíos mejores que los gentiles por el hecho de que Dios nos haya confiado la palabra, su palabra, la ley? ¿Somos mejores que ellos? Y dice Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a los que no conocen al Poderoso que todos están bajo pecado. Efectivamente, todos hemos pecado. Todos los seres humanos, desde Adán, todos pecamos, excepto Jesús, que era sin pecado. Él siempre obedeció a Dios a la perfección y nunca fue hallado engaño, mentira, pecado. Él era el Cordero sin mancha. El resto de seres humanos, todos hemos pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Aquí fijaos que Pablo está citando un texto del Antiguo Testamento. Está hablando del pueblo de Israel, dice que no hay justo ni aun uno. Esto no significa que no haya justos hoy en día. Los verdaderos cristianos son justos. La Biblia los llama justos, santos, porque hemos sido justificados por la fe. Porque muchos citan estas palabras de Pablo para decir, son los enemigos de Pablo. No es que Pablo se contradecía. Pablo enseñaba que no hay justo ni a un uno. Y sin embargo en otros pasajes decía que somos justos. Y no hay ninguna contradicción. Porque aquí Pablo estaba citando un pasaje del Antiguo Testamento, donde habla del pueblo de Israel. Dice que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda. no hay quien busque al poderoso. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor del poderoso delante de sus ojos. Fijaos, aquí está hablando de los malvados, no de todos los seres humanos. Está hablando de los impíos, de los malvados, de los que son asesinos. Es un pasaje, es una cita del Antiguo Testamento. Y dice, sigue diciendo Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo aparezca culpable ante el juicio del poderoso. Lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, que eran los judíos. Y tanto judíos como gentiles, todos estamos bajo el pecado. Bajo el pecado, no bajo la ley, sino bajo el pecado, porque todos hemos pecado. Ya que por las obras de la ley, dice Pablo, ningún ser humano será declarado justo delante de él. Aquí cuando Pablo está hablando de las obras de la ley, ¿a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo sencillamente a obras de la ley como la circuncisión, como hacer ciertos tipos de ritos. Esas son las obras de la ley, lo que la ley manda, lo que la ley ordena. Por esas obras de la ley nadie va a ser declarado justo delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Que por medio de cumplir la ley, especialmente los 10 mandamientos, tenemos el conocimiento del pecado. Es lo que nos da, es el conocimiento del pecado. La ley nos da ese conocimiento del pecado, pero no nos puede justificar delante de Dios, porque todos hemos pecado. Esa ley no nos puede salvar, no nos puede declarar justos. Solamente nos muestra lo que es el pecado y nos condena. Nos da el conocimiento del pecado. Y sigue diciendo Pablo, lo siguiente que vamos a leer a partir del verso 21.
La justicia es por medio de la verdadera doctrina, versos 21 al 26. Pero ahora, separada de la ley, se ha manifestado la justicia del poderoso, testificada por la ley y por los profetas. La justicia del poderoso es por medio de la confianza en Jesucristo, para todos los que confían en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la alabanza del poderoso, siendo declarados justos gratuitamente por un favor suyo, mediante la redención que es por medio de Cristo Jesús, al que el poderoso expuso en público como sacrificio expiatorio por su sangre, eficaz mediante la confianza, para mostrar su justicia, perdonando los pecados cometidos antes, en la época de la tolerancia del poderoso, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que declara justos a todos los que tienen la doctrina de Jesús.
Gracias por la lectura, amada esposa. Fijaos que dice, pero ahora, separada de la ley, se ha manifestado la justicia del poderoso, testificada por la ley y por los profetas. La ley, los profetas, testifican de Jesús, hablan de Jesús, predijeron, anunciaron la venida de Jesús, el Mesías. Es ahora cuando se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y cómo es esa justicia de Dios? ¿Por medio de la ley, de las obras de la ley, o por medio de creer en la verdadera doctrina? Pues esto lo explica, lo dice ahora el apóstol. Dice, la justicia del poderoso por medio de la confianza en Jesucristo para todos los que confían en Él. Porque no hay diferencia. por cuanto todos pecaron y están destituidos de la alabanza del poderoso. Ahí lo tenéis, la justicia de Dios es por medio de la confianza en Jesucristo. O por medio de la doctrina de Jesucristo, también se podría traducir. Por medio de la fe de Jesucristo, dicen otras versiones, es por la confianza, por medio de la doctrina de Cristo. Es como conseguimos la justicia de Dios. Es como conseguimos que Dios nos declare justos para todos los que confían en Jesús, los que creen en Él. Y no hay diferencia, porque todos los seres humanos han pecado. Todos están destituidos de la alabanza del Poderoso. Otras versiones dicen de la gloria de Dios, del resplandor de Dios. Pero también se puede traducir por alabanza del Poderoso. Dios no alaba ni da gloria a los que son pecadores, a los que han pecado. Por eso dice que estamos destituidos de esa gloria de Dios, de esa alabanza de Dios. ¿Y cómo somos declarados justos entonces? Pues lo dice aquí a partir del verso 24. Siendo declarados justos gratuitamente por un favor suyo. Es un regalo de Dios. Es un regalo, es un favor suyo, es por pura gracia, por la misericordia de Dios, no por nuestras obras que conseguimos esa justificación. Y es mediante la redención que es por medio de Cristo Jesús. Es decir, mediante la compra, porque eso es lo que significa la palabra redención, significa comprar. Y Jesús nos compró con su propia sangre. Es por medio de Cristo Jesús, por medio de su muerte, de su sacrificio. Dios nos rescata, nos compra, y de esta manera pasamos a ser propiedad de Dios. Hemos sido comprados, redimidos, por esa sangre de Cristo, por su sacrificio. No hemos sido redimidos por las buenas obras que nosotros hagamos, por nuestros méritos, no. Sino por la justicia de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y sigue diciendo Pablo, al que el Poderoso, es decir, el Padre, expuso en público como sacrificio expiatorio por su sangre, eficaz mediante la confianza, para mostrar su justicia, perdonando los pecados cometidos antes, en la época de la tolerancia del Poderoso. Todos esos pecados que hemos cometido en nuestra ignorancia quedan absolutamente perdonados. Dios gratuitamente nos declara justos por pura misericordia, por la gracia de Dios. Y es mediante esa compra, ese rescate o redención realizado por Jesús. El sacrificio que hizo, lo expuso, el Dios Padre lo expuso en público como sacrificio expiatorio. Expiar, expiatorio, significa que hemos sido perdonados, limpiados por su sangre eficaz. Mediante la fe, mediante la verdadera doctrina, para que sea mostrada la justicia de Dios, perdonando nuestros pecados cometidos antes. Y dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios, a fin de que Él sea el justo y el que declara justos a todos los que tienen la doctrina de Jesús. O la confianza en Jesús, se puede traducir. Pero aquí yo lo he traducido en esta versión, a los que tienen la doctrina de Jesús, la doctrina de Cristo. Porque eso es al fin y al cabo lo que nos justifica delante de Dios. Confiar, seguir, obedecer la doctrina del Señor Jesucristo. Los que no obedecen lo que Jesús enseñó, lo que Jesús mandó, jamás serán justificados delante de Él. La justicia es por medio de la fe en el Señor Jesucristo, pero esa fe significa obediencia. Obediencia al Señor Jesús. Si no se obedece al Señor Jesús, no existe realmente fe en el Señor Jesucristo.
Versos 27 al 31. ¿Dónde pues está el orgullo? Queda excluido. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la confianza. Concluimos pues que el hombre es declarado justo por confiar sin obras de ley. ¿Es el poderoso solamente el poderoso de los judíos? ¿No es también el poderoso de los que no conocen al poderoso? Ciertamente, también de los que no conocen al poderoso. Porque el poderoso es único, y él declarará justos por la confianza en Cristo a los de la circuncisión, y por medio de la confianza en Cristo a los de la incircuncisión. Luego, por la confianza en Cristo, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, vamos a comentar los versos 27 al 31 que acaba de leer mi esposa Angélica. Dice, ¿dónde pues está el orgullo? ¿Queda excluido? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la confianza, por la ley de la fe, por la ley de la verdadera doctrina. No existe ya orgullo, ya no tenemos nada de qué enorgullecernos, sino como dijo el apóstol Pablo, sino solamente en la cruz de Cristo, en el madero de tormento de Jesús, por quien el mundo me es crucificado y yo he crucificado al mundo, así dijo el apóstol Pablo, en otro pasaje de otra epístola suya. Entonces el orgullo queda completamente excluido. No tenemos por qué, como dijo Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca. Y dijo Pablo en el 28, concluimos pues que el hombre es declarado justo por fe, sin obras de ley. Por la fe, es decir, por la verdadera doctrina. Si las obras de ley, cuando habla aquí Pablo de las obras de ley, se refiere a la Torá, a las obras de la ley, de la Torá. La ley no nos puede salvar. Repito, la ley dada por medio de Moisés es imposible que nos salve, porque por medio de la ley solamente tenemos el conocimiento del pecado. Y dijo Pablo en el 29, ¿es el poderoso solamente el poderoso de los judíos? ¿No es también el poderoso de los que no conocen al poderoso? Aquí cuando Pablo está hablando del poderoso se está refiriendo al Padre. El Padre, el Dios Padre, no es solamente el Dios de los judíos, sino también el Dios de todas las naciones. Ciertamente también de los que no conocen al poderoso. Porque el poderoso es único. Y él declarará justos por la doctrina de Cristo a los de la circuncisión y por medio de la doctrina de Cristo a los de la incircuncisión. Un pasaje importantísimo. Cuando habla aquí de que Dios es uno o único, se está refiriendo al Padre, no se está refiriendo a Jesús, no se está refiriendo a ningún falso Dios trino, sino que prácticamente Pablo estaba citando la Shema hebrea. Escuche Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé es único. Está hablando del Padre Celestial, Él es uno. No es un falso Dios trino, sino que dice bien clarito que es uno. Y es el Dios Padre quien va a declarar justos por medio de la doctrina de Cristo, tanto a judíos como a gentiles. Y termina diciendo en el 31, luego por la doctrina de Cristo invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. La ley de Cristo queda confirmada, que es la bajo la ley bajo la cual estamos los cristianos. No estamos sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Estamos confirmando esta ley. La Biblia jamás dice que nosotros estamos los cristianos bajo la ley de Moisés. No, estamos bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es la ley del amor al prójimo, porque el que ama al prójimo, al próximo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Esa es la ley de Cristo. Es bajo la cual estamos todos los cristianos, sean de origen judío o de origen gentil, pero no bajo la ley de Moisés, porque como veremos más adelante, hemos muerto a esa ley, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No estamos bajo esa ley dada por medio de Moisés. Esa ley solamente puede condenarnos. No es una ley que nos dé la vida. El único que nos da la vida es Jesús. Como dijo Jesús a los fariseos, y no queréis venir a mí para tener vida. Si queremos tener la vida eterna, hemos de ir a Jesús, no a la ley, no a la Torah, sino solamente a Jesús, que es el único que nos puede dar la vida eterna.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.